Esta semana, en nuestro espacio dedicado a la interdisciplina en la Nueva Mañana, vamos a hablar sobre uno de los trabajos de investigación que realizó el Núcleo Interdisciplinario Envejecimiento y Vejez, más conocido como NIEVE por su abreviación, y que comenzó a funcionar dentro del espacio interdisciplinario en el año 2009 y está integrado por la Facultad de Psicología a través del Servicio de Psicología de la Vejez y la Facultad de Ciencias Sociales a través de la Unidad Multidisciplinaria y el Programa de Población.
El núcleo se ha planteado como fin desarrollar tanto la investigación, la enseñanza y la extensión universitaria en relación al envejecimiento y la vejez en el Uruguay, cuestiones que son abordadas desde la vocación interdisciplinaria. Este núcleo trabaja sobre los temas de la vejez y, bueno, además en el envejecimiento, desde la perspectiva psicológica y social. Sus estudios están centrados en aspectos sociodemográficos del envejecimiento y sobre los imaginarios colectivos que se tiene de la vejez. También intenta insertar sus resultados en políticas sociales sobre la vejez y en contextos geográficos y espacios públicos que promuevan la participación social y las relaciones intergeneracionales.
Hoy vamos a hablar sobre la reciente publicación de este núcleo que se llama La Sociedad Uruguaya frente al envejecimiento de su población, libro realizado en el 2013 con el apoyo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, la CSIC, cuyos autores son destacados académicos del área social e integrantes de este núcleo, más conocido como el NIEVE. En este libro, los investigadores reflexionan acerca de la sociedad uruguaya, a la que denominan como una sociedad envejecida y que está envejeciendo. La reacción a esa forma de describir la realidad de la población suele adoptar una presentación de tipo bipolar. Por un lado, reconocemos lo bueno y del alargamiento de la vida, y por otro lado, seguimos rechazando lo malo de ser viejo.
Si bien pertenecemos a una de las poblaciones más envejecidas de todo el continente, son pocos los uruguayos que visualizan esa etapa de su vida en el horizonte individual, y menos los que, al ver la vejez en su vida cotidiana, no sientan algún tipo de rechazo. El libro recoge las visiones de dos proyectos del NIEVE, que son El envejecimiento y vejez en Uruguay, realidad demográfica y representación social, un estudio desde la perspectiva intergeneracional que fue financiado por la Facultad de Psicología a cargo del magíster en psicología Fernando Berriel, y el otro es El fortalecimiento del Observatorio de Envejecimiento y Vejez en Uruguay, financiado por la Facultad de Ciencias Sociales a cargo de la doctora en Geografía Humana Mariana Paredes.
Así, bueno, para conocer un poquito más sobre esta publicación y también un poquito más sobre este núcleo y algunas reflexiones acerca de la realidad de los adultos mayores en nuestro país, las políticas públicas y otros temas, estamos en comunicación con el magíster en psicología social Fernando Berriel, que es coordinador del Núcleo Interdisciplinario Envejecimiento y Vejez y también del Observatorio de Envejecimiento y Vejez, también docente del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología de nuestra universidad y, por supuesto, uno de los autores de este libro, La Sociedad Uruguaya frente al envejecimiento de su población. Bienvenido, Fernando, a La Nueva Mañana.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, un gusto para nosotros. Queremos primero hablar sobre cuáles son, o uno de los objetivos del núcleo, puntualmente, es investigar sobre los aspectos sociodemográficos del envejecimiento. ¿Cómo se puede estudiar el tema de la vejez puntualmente, pero desde el punto de vista sociodemográfico, el trabajo que hacen ustedes? Y después hablamos un poco de la publicación.
¿Cómo no? Sí, Uruguay es un país que tiene una realidad sociodemográfica desde hace muchos años que lo aproxima a la situación de los países del primer mundo, digamos así, pero con la característica de ser un país desarrollado. Entonces, siempre eso nos mete en una serie de paradojas. Uruguay es el país que hizo primero su transición demográfica. Esto quiere decir que se aumentó la expectativa de vida, que se redujo la cantidad de hijos que cada familia fue teniendo en el tiempo. Es el primero de la región que realizó esa transición. Y por lo tanto, tenemos ese indicador de una población envejecida, que es un indicador de desarrollo, ¿no? Eso es un tema que trabajamos bastante nosotros con nuestros estudiantes, porque hay como, dentro de esta especie de baja autoestima que tenemos a veces los uruguayos sobre nuestra realidad, tomamos el dato de que somos una población envejecida como un dato negativo, cuando es todo lo contrario. Los países, creo que en América Latina y el Caribe, el país que es más joven desde el punto de vista demográfico es Haití, que es un país que le han ocurrido cosas horribles y que tiene un nivel de desarrollo humano el peor de toda la región. O sea que es un dato en sí mismo que habla de un cierto desarrollo humano del Uruguay comparativamente. Y estudiarlo es fundamental porque nos permite vernos a nosotros mismos y nos permite tomar decisiones o informados sobre qué cosas hacer para mejorar en definitiva la calidad de vida de nuestra gente y pensar el desarrollo del país no como una cosa abstracta, porque a veces se habla del desarrollo como, bueno, yo qué sé, el campo, los recursos naturales, todos los debates van por ahí, pero poco se desarrolla sobre los recursos humanos que están en juego en cualquier política de desarrollo. Entonces, conocer los aspectos sociales, demográficos, psicosociales de las personas es un dato fundamental para cualquier decisión importante que podamos tomar como sociedad.
Bien. Fernando, en esta publicación, La Sociedad Uruguaya frente al envejecimiento de su población, hacen referencia, imagina en la introducción, a una actitud bipolar de la sociedad uruguaya. ¿A qué se refiere esta comparación? ¿Qué nos puedes explicar?
Sí, es como una especie de broma acá, para tomar un poco algo que en realidad es bastante dramático, porque lo que nos pasa a los uruguayos o a nuestra sociedad es que, digamos, tenemos una visión, vemos como muy positivo que se prolongue la expectativa de vida de las personas, pero tenemos una visión muy negativa de esa etapa de la vida que va creciendo en la medida en que se prolonga la expectativa de vida de las personas, que es la vejez, ¿no? Entonces, esa bipolaridad un poco no tiene nada que ver con el trastorno bipolar que está tan de moda actualmente. Es más bien esa bipolaridad porque hay como dos polos. Un polo que ve como en forma casi eufórica es que aumentemos nuestra expectativa de vida y un polo que lo ve como una cosa con mucha tristeza el hecho de envejecer porque nuestra sociedad tiene una visión muy negativa sobre el envejecimiento y hay gran parte del libro que se dedica a explorar ese aspecto, es decir, cuál es la visión que tenemos los uruguayos en general, las distintas generaciones y también particularmente las personas que tienen responsabilidad en la gestión de políticas y acciones en relación a cuestiones de envejecimiento sobre la vejez y el envejecimiento. Y una primera conclusión es que sigue siendo bastante negativa esa visión.
Bien, en el libro ustedes proponen estudiar la vejez desde varios puntos de vista y bueno, también a través de varios actores sociales. Nos gustaría conocer, bueno, cómo ha sido el trabajo de investigación de estas diferentes miradas.
Ajá. Bueno, es un núcleo interdisciplinario. Este libro, en primer lugar, es un libro que está financiado por CSIC en el marco del programa que tiene CSIC para la financiación de publicaciones de investigación. Entonces es un libro que reúne digamos, conclusiones y análisis de varios estudios que hemos realizado en el núcleo. Algunos más en una perspectiva sociodemográfica, pero en general todos, otros en una perspectiva más psicosocial, pero en general todos articulados. La idea nuestra ha sido articular justamente cuál es nuestra realidad sociodemográfica con aspectos más subjetivos que tiene que ver con cómo vemos el envejecimiento y poder contrastar esas dos miradas, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo interdisciplinario que hemos llevado en el núcleo, donde ha habido docentes de la Facultad de Ciencias Sociales y Psicología, también de Ciencias de la Comunicación, de distintas disciplinas como Ciencias Políticas, la Demografía, como la Psicología Social, etcétera. Y la idea ha sido, como hemos tenido distintos objetivos que han apuntado a lo que te mencionaba, ¿no? Es decir, conocer mediante distintas metodologías cuál es la visión que tenemos sobre el envejecimiento, cuáles son las causas de esa visión, porque una cosa que encontramos es que las relaciones entre las generaciones en el Uruguay son, comparados con otras sociedades, bastante pacíficas en lo explícito, pero bastante conflictivas en un nivel un poco más profundo y una visión bastante negativa de las distintas generaciones sobre las generaciones más jóvenes. Cada generación...
Bien.
Joven con... negativo. Y eso se relaciona con una visión negativa del envejecimiento, ¿no? Entonces es como que ahí tenemos una zona de conflicto que
para poder. ¿Sabes, Fernando, que te estamos escuchando con alguna dificultad por la antena? Sí, a ver si te podemos escuchar mejor.
A ver, yo.
Ahora sí. Continúa con.
Son la señal del celular.
Era según un tema de la recepción del celular.
Puede ser, es quieto, pero me puedo, no sé, mover si me dicen que.
Cerquita de una ventana, tal vez.
Bueno, no. Entonces te decía que lo que hemos intentado ha sido entender los mecanismos por los cuales se van construyendo esta visión negativa del envejecimiento en Uruguay. Y hemos encontrado que una de las cosas que tiene que ver con esto es la relación de las generaciones, y que hay conflicto en la relación entre las generaciones en nuestra sociedad. No es un conflicto particularmente violento, tiene mucho componente simbólico negativo, y hay una visión negativa cruzada, sobre todo de las generaciones más viejas respecto a las más jóvenes, y una visión muy negativa sobre el propio proceso de envejecer. Es decir, entonces eso configura una situación complicada que después se expresa no solamente en la persona de a pie, sino también en las personas que a veces llegan a tener responsabilidades muy importantes en el campo de la salud, en el campo de las acciones sociales en materia de envejecimiento, ¿no? Y eso es un elemento preocupante que puede ameritar acciones concretas que nos permita ir revirtiendo esto, ¿no?
Bien, justamente de las acciones concretas podemos hablar un poco sobre las políticas públicas, porque bueno, en el libro también se indica que el principal gasto en políticas que se realiza por parte de los gobiernos se destina a niños y a jóvenes. Pero ¿cuál es la realidad de las políticas públicas en nuestro país para los adultos mayores? ¿Se destina suficiente dinero? ¿Existen?
Bueno, sí, existen. Uruguay está atravesando un cambio muy importante en materia de desarrollo de políticas desde hace unos años con la creación del INMAYORES, que es el Instituto Nacional de las Personas Mayores, que no existía hasta hace muy pocos años. Y es un intento serio, digamos, de articular políticas en el campo del envejecimiento que hasta ahora estaban totalmente fragmentadas, ¿no? Se decía, teníamos el BPS en materia de seguridad social y alguna prestación social, alguna cosita muy poca y aislada que hacía el Ministerio de Salud Pública y algunas cosas inconexas que se hacían a partir de las intendencias, digamos, ¿no? De algunas intendencias que tenían un programa relativo a cuestiones de envejecimiento, organizaciones de personas adultas mayores, etcétera. El INMAYORES se crea y se aprueba un plan que fue consultado con la sociedad civil, incluida la academia. Si nosotros como universidad participamos en el debate, en los debates que llevaron a la conformación de un plan nacional sobre envejecimiento y vejez, y ahora hay un conjunto de acciones articuladas que se pretenden llevar adelante a partir de este INMAYORES y a veces en convenios también con otras organizaciones de la sociedad civil, incluida la universidad. Hay algunos problemas, ¿no?, bastante importantes. Uno, que viene con cierta presencia en la agenda política ahora en estos tiempos preelectorales, pero que todavía no está resuelto, es todo el tema de la agenda en materia de cuidado, por ejemplo, que es todo un lineamiento político que quedó como, no digo paralizado, pero como reducido a una mínima expresión después de una iniciativa bastante importante que quedó ahí como en stand-by, que incluía tres poblaciones vulnerables a abordar. Una de ellas eran las personas adultas mayores vulnerables y las personas adultas mayores que ofician de cuidadores, porque una cosa que está invisibilizada en nuestra sociedad, como durante mucho tiempo estuvo el trabajo doméstico y el trabajo no remunerado de las mujeres, hoy en día también sigue invisibilizado el trabajo no remunerado de las mujeres viejas, que realizan una tarea importante de cuidado de niños, de personas enfermas, de viejos vulnerables, etcétera, ¿no? Entonces, la idea de desarrollar una política en ese campo está en los papeles y con algunas dificultades y no ha podido llevar adelante en este periodo de gobierno. Bueno, esperemos que sea una iniciativa que se retome porque el Uruguay está francamente en problemas en ese campo. Lo que está sucediendo actualmente es que recae todo el peso del cuidado en las familias y sobre todo en las mujeres, lo cual genera no solo un nivel de inequidad de género muy importante, sino también de inequidad económico-social, digamos, porque las familias que tienen menos recursos son evidentemente las que tienen más dificultades para afrontar esto y las que ven más limitaciones para el desarrollo en otros aspectos, ¿no? Entonces, ese es un campo que yo señalo como particularmente crítico en un contexto de avance, ¿no? Porque Uruguay, francamente, está avanzando en el desarrollo de políticas y de estudio de la cuestión del envejecimiento. Lamentablemente llegamos bastante tarde, venimos bastante rezagados, pero por lo menos en los últimos años venimos haciendo un avance importante como sociedad en cuanto al conocimiento de la realidad del envejecimiento y en cuanto a la toma de algunas acciones que son importantes. Por ejemplo, hay un reconocimiento a la sociedad civil organizada de personas adultas mayores. Hoy en día hay una red nacional de personas adultas mayores que nuclea un montón de organizaciones a lo largo de todo el país que es un avance, me parece muy importante, porque hasta hace poco lo único que se reconocía era la organización de los jubilados, que está bien y tiene una larga tradición importantísima en nuestro país, pero no había un reconocimiento de la sociedad civil, de otras expresiones, de grupos, de personas adultas mayores, de organizaciones que hay a lo largo de todo el país, donde están los jubilados y también otro tipo de organizaciones. Y en ese sentido se ha avanzado mucho. De repente todavía cabe esperar como un mayor protagonismo de estas organizaciones en el reclamo de algunos derechos que todavía falta contemplar, ¿no?
Ahora, en relación a esto último que vos mencionabas justamente, ¿puede ser que exista una relación bastante importante entre estas obligaciones, digamos, que muchas veces terminan recayendo en los adultos mayores, sobre todo las mujeres, de los cuidados en la familia y otras responsabilidades, también con esta escasa participación que se da en ámbitos de la vida social que no tengan que ver con esta cuestión más tradicional que es por la seguridad social o lo que sea?
Sí. Si bien hay muchas mujeres que participan, la mayoría de las personas que participan en organizaciones de personas adultas mayores son mujeres, la aplastante mayoría, sigue siendo una minoría en el contexto de una población creciente, ¿no?, en esa franja etaria. Yo creo que sí, que evidentemente no solamente limita a las mujeres. Esa cuestión del techo de cristal que han desarrollado durante tanto tiempo las feministas, ¿no? Es decir, la mujer que debe ocuparse de cuestiones que tienen que ver con la crianza de los hijos, con la cuestión doméstica, etcétera, también con el cuidado de enfermos, y contribuye a que no se puedan desarrollar en otros campos, ¿no? Pero a su vez está sustentado como en una especie de imaginario social de que lo importante es primero cuidar a la familia, cuidar al enfermo, etcétera, y como no hay una política pública, no me refiero solo al Estado, una política pública debería también involucrar otros actores, como por ejemplo la propia sociedad civil, ¿no?, es decir, organizada, pero cuando no hay una política pública que tome responsabilidad en eso, que brinde un apoyo efectivo en eso, la gente está sola y aislada enfrentando las situaciones que requieren de cuidado, y eso lleva a que evidentemente no puedan darse el lujo de crecer en otras áreas, como puede ser áreas culturales, sociales, recreativas, deportivas, etcétera, que tienen un gran potencial de desarrollo para estas áreas, pero que todavía nuclean a poca gente si lo comparamos con el conjunto de la población, ¿no?
Bien. En cuanto, por ejemplo, a la actividad laboral, ¿cómo es la realidad de los adultos mayores? Porque, bueno, por un lado se percibe que trabajan más que antes, ¿no?, que sus antepasados, pero también, por otro lado, se los discrimina a las personas mayores si quieren salir a buscar trabajo.
Sí, tenemos un problema como la necesidad de defender varios principios a la vez, digamos, ¿no? Porque, por un lado, el derecho al trabajo, que es un derecho que tenemos todas las personas. Por otro lado, también está el derecho al retiro laboral, ¿no? Muchos de ellos que han trabajado las décadas necesarias para tener el derecho a jubilarse. Y lo que pasa es que muchas veces la jubilación implica una reducción salarial de ingresos importante. Entonces, eso implica que deban igual trabajar. Muchas veces lo hacen en condiciones de informalidad, porque la propia jubilación no los habilita a poder salir a trabajar en forma. Eso está tratando de regularse de una forma bastante más flexible ahí.
Sí.
Está tratando de avanzar en eso, que todavía no tenemos una solución de consenso, digamos, ¿no? Porque también está el temor de que habilitar el derecho al trabajo en la vejez también conlleve una reducción de las jubilaciones y que eso deba compensar. Entonces hay como todo un debate ahí instalado, pero es cierto que hoy en día no se envejece de la misma manera que años atrás, ¿no? Hoy en día una persona de 70 años es una persona que la mayoría de las veces es una persona con total capacidad de llevar adelante un trabajo y desarrollar actividades. Entonces estamos tratando de impulsar iniciativas que tienen que ver con el retiro paulatino. ¿Qué pasa? Hoy en día las jubilaciones de un día para el otro, entonces vos trabajás todo un horario y con un montón de responsabilidades y al otro día ya no podés ni ingresar a tu lugar de trabajo, ¿no? Y eso hace que sea muy difícil acompañar ese proceso. Entonces pensar en retiros paulatinos, hay una investigación que nosotros hicimos que ya tiene unos años, que sobre todo los varones, que son los que tienen una relación yo diría, más rígida con el ámbito del trabajo, es decir, no se ven haciendo otra cosa que no sea trabajando, los varones de esta generación, les pasa que no tienen instrumentos para sustituir la jerarquía que tiene para ellos la actividad laboral con otras actividades. Entonces sí hay otras cosas para hacer, pero que para ellos no revisten la misma importancia, por lo tanto no tienen sentido, por lo tanto no se sienten estimulados para hacerla, y por lo tanto se van aislando y van generando un tipo de envejecimiento que podría ser mucho mejor, se dan en condiciones que no son las óptimas, ¿no? Entonces, poder trabajar en estas alternativas de flexibilización, respetando los derechos adquiridos ya por las personas, me parece que es un poco la línea. Hay algunas iniciativas ahí. Nosotros algún dato de investigación hemos aportado como para apoyar un poco esa línea. Y bueno, esperemos que vayamos logrando alguna reforma en ese sentido, alguna experiencia piloto que nos vaya mostrando que efectivamente eso es positivo. Las experiencias que hay en relación a eso son buenas, ¿no?
Ahora, te queríamos consultar también con respecto a uno de los de las cuestiones más importantes también en esta franja etaria, que es el tema de la salud. ¿Cómo es la realidad justamente de las investigaciones y capacitación técnica en nuestro país? Y además, también capaz que engancharlo un poco por una cuestión que nos interesa consultarte, que es el tema del sistema de salud en general y cómo acoge a las personas de la tercera edad. Porque todos sabemos que la lógica del sistema de salud está pensada para, digamos, solventar a los sanos y no tanto, o está sostenido por los sanos y no tanto por los enfermos que suelen ser las personas de tercera edad.
Sí. Sí, ahí se juntan muchos temas. Es cierto que a la medida que aumenta la edad, aumenta la prevalencia de algún tipo de enfermedad. No todas, sino hay otras enfermedades y otras demandas que hay que hacerle al sistema de salud que tienen que ver con franjas etarias más jóvenes. Pero en los viejos es más común la existencia de algunas enfermedades crónicas, si se quiere, eso de que uno va siempre a una mutualista o donde uno se atiende, el servicio de salud en que uno se atiende, y ve que hay, en general, bastantes personas mayores que están esperando para repetir medicación, para esto, para lo otro, porque hay una prevalencia de enfermedades crónicas más importante que en otras franjas etarias. Eso es sabido. Y bueno, y de hecho, gran parte de, yo diría, no solo de los sistemas de salud, pensemos, por ejemplo, la industria del medicamento se sostiene en esa demanda de medicación que existe en esa franja etaria. Entonces, hay que ver esto como una cuestión que mueve, una cuestión económica que es muy pesada y es una de las industrias más importantes a nivel mundial, como es la industria del medicamento, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, eso, lamentablemente, estamos en un país que tiene una población vieja muy importante, pero que, por ejemplo, casi que no tiene estadísticas sobre cuestiones de salud y envejecimiento. Cualquier informe que ustedes puedan consultar van a ver que es así. O sea que no llevamos estadísticas, por lo tanto muchas cosas que no podemos afirmar con una base confiable. Y eso ya habla por sí mismo del tratamiento que le estamos dando a la cuestión de la salud, porque todavía tenemos un sistema de salud asistencialista, es decir, apunta a un concepto de salud que es la ausencia de enfermedad. Se apunta en el mejor de los casos a evitar la enfermedad, pero la mayoría de las veces a atender la enfermedad una vez que está instalada, y entonces se encuentra con una especie de sobredemanda de asistencia, porque es a lo que el sistema está dirigido, digamos, lamentablemente, ¿no? Entonces, si bien las últimas reformas del Sistema Nacional Integrado de Salud apuntan a la promoción de la salud, digamos, a un nivel de asistencia donde el médico de familia tenga otro peso, donde haya otro tipo de intervenciones que no entiendan la salud como la ausencia de enfermedad solamente, todavía estamos lejos de concretarlo. Eso en la vejez se ve claramente, porque en definitiva lo que seguimos teniendo en nuestro servicio de salud son colas de viejos que van a repetir medicación, y esa es la relación que establecen en definitiva las personas adultas mayores con el servicio de salud, y esa es la relación que el sistema de salud establece con las personas mayores. Digamos que se podría hacer otra cosa, pero que todavía estamos bastante lejos de concretarlo. Hoy en día hay un debate sobre unas prestaciones que el Ministerio de Salud Pública habría quitado a los viejos, que el Ministerio de Salud Pública ya aclaró que eso no perjudica a los viejos. Ahí importa también ¿qué concepto de envejecimiento tenemos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un concepto de envejecimiento en clave de declive y de necesidades. Obviamente vamos a pensar que la mejor atención que vamos a dar a los viejos es una atención de un sistema de salud como el que tenemos, que es un sistema de salud que atiende necesidades de salud entendidas como enfermedades. Entonces, si tenemos otra concepción de envejecimiento, de pronto podemos llegar a pensar otro tipo de relación y otro sistema de salud que apunte al desarrollo de la salud y no tanto a evitar y atender las enfermedades, que es lo que estamos haciendo. Eso, además de ser más barato, claro, de repente no es tan simpático para la industria de medicamentos y otros poderes económicos que se están beneficiando del estado actual de situación, ¿no? Y algunas corporaciones profesionales también.
Y que funciona una lógica de mercado y de ganancia y no tanto
sí, totalmente, claro. Sí. Totalmente. Es como, lamentablemente, es como que estuviéramos ante un mercado de drogas legales, algunas necesarias, yo no estoy diciendo que no. Con determinados circuitos de distribución o dealers, llamale como quiera, y eso ha generado un poder muy grande que no quiere moverse y que está generando mucha resistencia a cualquier intento de transformación en el campo, en ese campo, ¿no? Otro tema que está sucediendo tiene que ver, por ejemplo, con las instituciones de larga estadía, como pueden ser las casas de salud, las más llamadas casas de salud, ¿no? Es decir, son instituciones donde en muchísimas de ellas se violan sistemáticamente los derechos humanos de la persona. Hasta hace poco el Ministerio de Salud Pública tenía bajo su órbita el control de estas instituciones, que no se ejercía prácticamente. Y bueno, ahora pasó al ámbito del mayores, vamos a ver qué suerte hay, pero sin duda que ahí va a haber, seguramente nos vamos a enterar por la prensa de mucho revuelo, gente que se resiste a la situación actual, de que eso se controle por parte de otra institución, si es que se llega a controlar, porque evidentemente ahí también hay mucho interés económico. Hay propietarios de muchas casas de salud, digamos, o sea, no estamos hablando de uno que puso una casa de salud en el fondo, si estamos hablando de gente que tiene muchas, que mueve mucha plata, y que brindan una atención, en el mejor de los casos, meramente higiénica, con gente que es atada a las camas, con situaciones francamente complicadas, que son inadmisibles en otros países, pero que todavía acá suceden, y no solamente suceden, sino que ni siquiera se controlan, ¿no? Entonces, esperemos que esa situación cambie. Solo un 5% o menos de nuestros adultos mayores están en una casa de salud. No estoy diciendo que esa sea la situación de la mayoría, porque no es. Hay una idea de que son muchos más los adultos mayores institucionalizados, y eso es falso. Pero la cuestión es que esa realidad existe, y bueno, y hay que cambiar radicalmente el enfoque, porque si no, seguimos siendo cómplices de un sistema muy perverso, ¿no? Así que apunta en materia de salud a atender enfermedades, y en materia de instituciones de larga estadía a enclaustrar gente en instituciones que no están preparadas para recibirlas y que tienen prácticas que muchas veces violan los derechos de las personas. Entonces ese es un tema que debería preocuparnos mucho como sociedad.
Seguro. Fernando, para terminar, contanos cuáles son las reflexiones finales más importantes de esta investigación con respecto, bueno, a la necesidad de realizar mayor investigación sobre los procesos participativos de los adultos mayores y las políticas públicas para esta población.
Sí, hay una cosa que tiene, que de alguna forma está insinuado en ese libro y que a su vez estamos contando con otros estudios, que es que, por suerte, estamos tratando de orientarnos como sociedad a un enfoque de nuestras políticas públicas en clave de derechos, es decir, ya no de necesidades. En ese sentido, las políticas no tienen que dedicarse solamente a las necesidades de sujetos vulnerables o personas vulnerables, sino que tienen que apuntar al desarrollo pleno de los derechos de todas las personas, ¿no? Y eso ha llevado a que, en definitiva, la cuestión de la participación sea central. Porque si se trata de desarrollar derechos, se requiere la participación de la sociedad civil y se requiere la participación de otros actores, que no sea solamente el Estado, los académicos. El problema es que el concepto de participación que manejamos muchas veces no es necesariamente el concepto para didáctico de participación que vamos a encontrar cuando en los propios actores de la participación. Es decir, nosotros hablamos de una sociedad civil que cuando vamos a la sociedad civil, no es la sociedad civil tiene de sí misma, por ponerlo en esos términos, ¿no? Entonces, es importante tratar de no hablar lenguajes tan diferentes, ¿no? Es decir, por ejemplo, una cosa que estamos viendo es en el campo de la participación de las personas adultas mayores, la cuestión de estar juntos y de compartir espacios con otros es central en el concepto de participación que tienen ellos. No es lo que aparece en los documentos sobre políticas o incluso en las recomendaciones de los organismos internacionales sobre políticas. Un concepto de participación que pasa por lograr objetivos, por organizarse para lograr cosas, y en general el que participa de una organización, por lo menos las personas adultas, no lo hace para eso, lo hace para llevar adelante una cierta actividad en la que eventualmente podrá haber o no objetivos más allá de la participación conjunta. Entonces, estudiar eso es importante, porque si no, digamos, puede estar todo muy bien intencionado y en los papeles cierra todo, pero en la práctica después esa participación no se logra, o se logra una participación mínima que funciona más que nada como una especie de barniz que decora la política, como que hubiera sido una política participativa, pero que efectivamente no hubo una opinión directa de los actores, ¿no? Y entonces, lograr eso pasa por aproximar un poco los conceptos que podemos tener desde la academia o desde los gestores de política de la participación para poder respetar las características que tiene la participación entendida por parte de los propios actores. Esto no es para nada fácil y se trata de ir construyendo en el tiempo, pero yo aquí pienso que la investigación tiene mucho para contribuir en eso. La investigación, también la extensión, ¿no? Porque no son investigaciones de escritorio de las que estamos hablando, ¿no? Sino que son investigaciones que implican, bueno, ir ahí a donde están la vida de esta sociedad civil, y ver un poco qué es lo que pasa ahí y poder encontrar modalidades de trabajo. Estas visiones a veces son muy diferentes de los mismos problemas, ¿no?
Bien. Fernando, te agradecemos estos minutos a La Nueva Mañana.
Bueno, a las órdenes, gracias por la invitación. Hasta luego.
Hasta luego, hasta pronto. Hablamos con el magíster en Psicología Social, Fernando Berriel, que es coordinador del Núcleo Interdisciplinario Envejecimiento y Vejez y docente del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología de nuestra universidad y coautor de la publicación La Sociedad Uruguaya frente al envejecimiento de su población, justamente hablando sobre las políticas públicas para adultos mayores y algunas de las reflexiones que realizaron los académicos en esta publicación.